curar y trasladar los heridos, tanto cubanos como, como de la parte contraria.
Lo que pasa es que a veces uno se emociona tanto que pierde el control y no puede hablar.
Me pasó un día en el canal educativo.
¿Ah, sí?
Ay, sí.
¿Sabes qué pasa? Que son vivencias traumáticas.
Bueno, pues le contaba que justamente en esa etapa pasó Playa Girón y los compañeros de la campaña nos trajeron acá a La Habana para que nuestros padres nos vieran que estábamos vivos, que estábamos bien.
Ahorita estábamos desconectados, oye, este hombre.
La era de los celulares, imagínate. Bueno,
sí, después de toda bien. Esa vivencia, la invasión,
de la invasión, nos trajeron acá a La Habana y para que nuestros padres nos vieran, en este caso mi madre, que estábamos bien, o sea, todo el grupo que estábamos en la brigada piloto. Y yo logré conversar con mi mamá y le dije cómo habíamos pasado, qué había pasado, qué situación tenían aquellos campesinos y que era necesario que mi hermana, que también era maestra, pero bueno, en aquel momento prácticamente era el sostén de mi casa, era maestra de una escuela privada, pero se fuera para la campaña de alfabetización. Y así fue. Partimos ya hacia la zona de Varadero. Mi hermano de 11 años, el más pequeño, mi hermana y yo. Ya entonces, como fuimos hacia Varadero y ya se iniciaban masivamente las brigadas Conrado Benítez, porque habían matado a uno de nuestros maestros voluntarios y en honor a él se le puso a esa brigada Conrado Benítez, pues entonces mi mamá lo único que nos pidió es que estuviéramos los tres cerca. Por tanto, tuve que trasladarme, o sea, me fui trasladada a una zona que se llamaba el Batey Carmelina. Y a mi hermano, primero lo pusieron en una zona muy intrincada de la ciénaga que se llamaba Cocodrilo. Y nosotros, mi hermana y yo, en la misma casa de un señor viudo, con dos hijas pequeñas de 9 y 13 años, que eran las amas de casa. Nosotros, lamentablemente, criadas de otra forma, no sabíamos ni cocinar ni hacer nada. Y allí nos dimos a la tarea también de aprender, tanto mi hermana como yo, o tratar de aprender. Allí hicimos unas relaciones maravillosas con aquellos campesinos que hoy en día las tenemos aún y que seguimos yendo a esa zona reiteradamente porque esas fueron nuestras segundas familias. En la zona de Carmelina, hoy por hoy, siguen esos campesinos estando precisamente con determinadas limitaciones, porque lo intrincado de la zona prácticamente les reduce mucho las posibilidades de desarrollo. Sin embargo, le cuento que allí, en estos momentos, existen escuelas majestuosas de secundaria, la Escuela Latinoamericana de Medicina, en una zona cercana de allí, de Carmelina, que se llama Mijalito. lo que no tenían antes, que no tenían luz eléctrica, tienen luz eléctrica. Inclusive, ya hace unos años atrás, una vez yo fui y a modo de jarana, les dije, pero es que ustedes ahora viven mejor que yo. Porque inclusive tenían todo tipo de equipos eléctricos, televisores, grabadoras, equipos de música, cosas que en aquella época jamás hubieran soñado ellos. Porque cuando nosotros estábamos en el año 61, la única diversión que teníamos era ir por la noche a casa de, una de las campesinas que yo alfabetizaba, Consuelo ya fallecida, y Chicho, fallecido también, a cantar y hacer chistes, porque Chicho era muy ocurrente, era un campesino muy ocurrente. Y ese era el entretenimiento de nosotros las brigadistas. Nos íbamos con nuestro farol chino de noche, que a veces yo me asustaba porque, bueno, yo era un poco intrépida y salía sola de noche, a pesar de que tuve algunas experiencias un poco también amargas, porque habían quedado en la zona todavía algunos elementos desafectos de los que habían entrado en la invasión. Y una de las noches pasé un susto. Y como yo era una de las que más intrépidas, pues uno de los alzados que le llamábamos nosotros estaba en esa zona y trató de abrirme. Yo dormía en una hamaca de la ventana y la enganchaba hacia un hierro que había en un escaparate. Y entonces él empezó a moverme la ventana y, como era lógico, en un momento dado la iba a abrir, porque no, esas ventanas no eran ventanas tradicionales, eran ventanas que además que tenían un pasadizo, ¿no? Y realmente el campesino, un poco atemorizado, porque bueno, tenía unas chancletas de palo y yo me daba risa porque yo lo llamaba, Choro, nos están abriendo la ventana, pero no importa, espérese que usted va a ver que yo voy a salir. Yo tenía una daga que yo le había quitado a los mercenarios, una daga que tenía un águila arriba. Y entonces yo me creía en aquel momento que yo era la dueña del mundo con aquello y que a mí nadie me podía hacer nada. Y entonces parece que como él sintió que yo grité, que le grité al campesino y que le dije, no se preocupe que yo tengo aquí. El campesino salió, el pobre, con su machetico. Pero bueno, ya el hombre se había dado a la fuga y se fue. Nos dejó un papelito puesto. Pero a pesar de eso, yo seguía todas las noches saliendo con mi farol desde la casa del campesino donde yo vivía hasta la casa donde yo alfabetizaba. Todas las noches yo salía con mi farol. Que lo que hacía, vaya, ignorantemente, era anunciarme, porque el farol me hacía ver el piso, pero lo demás no. Lo que tenía a mi alrededor era toda una oscuridad, porque allí no había luz eléctrica y no, nada de eso. Allí las únicas luces que tenían los campesinos eran los faroles de los alfabetizadores. Entonces,
perdón, ¿qué decía el papelito que dejó el señor que fue, el hombre que fue a la casa?
Bueno, yo realmente no recuerdo, pero sí recuerdo simplemente porque él se ponía un apodo, porque era un campesino reconocido en la zona. Y entonces aquí estuvo, que yo no recuerdo cómo le ponían, cómo se llamaba él, el águila, una cosa así, pero vaya, un apodo que él se autotitulaba, no sé si se lo habrán puesto antes o después. Y entonces, pero era para amedrentar a los brigadistas, sencillamente. Pero no era una cosa que yo después, inclusive, nos dimos a cuenta de que no era una cosa organizada, que no era una banda, como ellos aparentemente querían hacer ver, porque iban a distintos lugares. Pero bueno, en ese batey, nada más que estuvieron esa noche. Porque parece que ellos pensaron de que, bueno, que nosotros estábamos muy preparados para ellos. Y realmente lo que yo tenía no asustaba a nadie. Entonces, pero bien, realmente después sí, siempre tomábamos nuestras precauciones y salíamos dos o tres, salíamos en grupo por las noches. teníamos un compañero que era varón, César, que estaba en una casa enfrente, y César nos acompañaba a veces a algunos lugares de allí del Batey por la noche, y cuando terminábamos de dar las clases, como ya les dije, íbamos a casa de ese campesino, Chicho, que era el último que yo le daba clases, y en casa de Chicho lo que hacíamos era que hacíamos como si fuera un coloquio, y nos reíamos mucho, nos divertíamos, y esa era la diversión que teníamos los brigadistas en aquella zona.
¿Quiénes eran sus alumnos? ¿Cuáles otros se acuerdan?
Bueno, yo tuve varias alumnas allí también, aparte de Consuelo. Tuve una que, Eloísa, que sí tenía problemas de retraso, y esa lamentablemente no logró aprender a leer y escribir completamente. Tenía otro que se llamaba Pablo. Todos ellos ya son fallecidos. La última que falleció fue Consuelo, que justamente tengo, no lo tengo aquí en el álbum, debía de tenerla, pero bueno, no la tengo en el álbum porque fue recién, una foto de ella que no se quería retratar una semana antes de fallecer. Y tenía varios alumnos que aprendieron a leer y a escribir, porque allí sí yo estuve durante prácticamente 8 meses. En el otro lugar tenía 3, pero bueno, no aprendieron a leer y escribir conmigo, sino con otra persona, que en este caso he sabido de ellos porque he ido después de eso al pueblo de Aguada de Pasajeros y he ido a su casa. Recién hace cuestión de 2 años estuve en Aguada de Pasajeros y justamente en un coloquio que hubo sobre Playa Girón, no era propiamente de alfabetización, pero fue en la jornada de Playa Girón, me hospedé en un albergue, un hotelito que queda cerca de donde ellos actualmente viven, porque ya ellos no viven en la finca, ellos viven ahora en el pueblo de Aguada de Pasajeros, que eran aquellos, ya son los descendientes de aquellos que yo alfabeticé, aunque uno de ellos todavía vive, de los que yo alfabeticé, que sí viven allí en esa zona. Entonces, en Carmelina, ahora están los descendientes, pero que también hacen historia, porque le diré que, por ejemplo, una de mis analfabetizadas, Consuelo, una de sus hijas, es maestra primaria, y actualmente, a pesar de estar retirada, se volvió a incorporar a la educación. Otro de sus hijos también, o sea, algunos han estudiado, han tenido la posibilidad de ser técnicos, de estudiar. Y otros, aunque no han estudiado, pero son campesinos muy laboriosos, que inclusive yo los estimulo mucho, porque le digo, el campo es una necesidad de este país. Y usted, y inclusive ahora hizo el gobierno revolucionario una nueva repartición de tierras, y él me llamó por teléfono y yo le dije, usted es el número uno en estar allí para pedir las tierras. Y me llamó después y dice, en el pueblo de Abreu fui el número uno y me dieron las tierras que yo pedí. Entonces, ellos yo sigo con mucha relación, vaya, que nos une de amistad y de familia con todos los descendientes de aquellos que yo alfabeticé.
Cuando usted piensa en las clases, el contenido de las clases, ¿cómo era el contenido?
Mire, en aquella época, era una época de efervescencia revolucionaria. Por tanto, nuestras clases tenían que ser con ese contenido revolucionario también. Recuerdo que, por ejemplo, la cartilla y el manual fueron hechas por unas compañeras que, por cierto, las conocí de vieja hora porque no sabía que eran ellas. nos vimos en una actividad y las conocí. Tuve el honor de conocerlas a ellas.
¿Quiénes son?
Bueno, yo tengo los nombres, pero bueno, realmente ahora en mi mente no les puedo decir, pero las tengo anotadas. Pero esas compañeras me las encontré en una actividad de la UNESCO y precisamente me contaban, ¿no?, cómo ellas confeccionaron la cartilla y el manual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo primero que le enseñábamos a los campesinos eran las vocales. ¿Pero qué vocal era la primera que le enseñábamos? La O, la E y la A. Para que cuando ellos oyeran la OEA, supieran qué era ese organismo, qué le había hecho a nuestra revolución en